Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 417, semana del 27 de mayo al 2 de junio. De mayo del 927. Ocurre la batalla de las altiplanicies bosnias. En el año 927 se libró una de las batallas en tierras altas de Bosnia entre los ejércitos de los dos gobernantes de los Balcanes de la época. El zar búlgaro Simeón I, gran vencedor de la batalla de Akelo 10 años antes contra el Imperio Bizantino, y el rey Tomislav de Croacia, primer rey del Estado croata. Según Teófanes Continuatus, continuador de la crónica de Teofanates, y otros historiadores, la batalla tuvo lugar el 27 de mayo del 927 y se libró en el área de las tierras altas al este de Bosnia, cerca del río Drina, la zona fronteriza entre el Reino de Croacia y el Imperio Búlgaro. El gobernante búlgaro, Simeón, era un hombre sabio y capaz, con un espíritu inquieto e insaciable. Pasó toda su vida en enfrentamiento con los países vecinos. Su objetivo fundamental era la derrota del Imperio Bizantino y conquistar Bizancio. Para lograr su objetivo, Simeón invadió el oriente y centro de los Balcanes en varias ocasiones, ocupando Serbia y finalmente atacando a Croacia. Tras largas guerras y grandes éxitos, capturando la mayor parte del territorio bizantino en Europa, Simeón el Grande fue coronado en la iglesia de Ohrid como zar de todos los búlgaros y los griegos, por el recién nombrado patriarca búlgaro en el 925. De acuerdo con el razonamiento jurídico de la época, solo el papa y el emperador bizantino podían otorgar títulos reales o imperiales, y un emperador podría ser coronado solo como un patriarca. El emperador bizantino, Romano Lecapeno, protestó amargamente contra la usurpación de Simeón del título imperial. El patriarca de Constantinopla, Nicolás I el Místico, hizo lo mismo. En tal situación, Simeón pidió al Papa Juan X que le enviara una corona imperial y reconocer su cabeza en la iglesia búlgara a un patriarca. Naturalmente, Simeón tuvo que prometer que reconocería la primicia papal sobre la iglesia búlgara. Juan X aceptó la petición de Simeón y envió una misión solemne a Bulgaria, encabezados por el cardenal Madalbertus y Juan, ilustre duque de Cumas. La misión del papa llegó a Bulgaria a finales de verano o durante el otoño del 926, llevando una corona y el cetro con el que se coronaría Simeón como emperador de Bulgaria. Cuando la misión papal llegó a Preslav, Madalbertus comenzó largas negociaciones con Simeón y los representantes de la iglesia búlgara. Probablemente Madalbertus convocó un sínodo en Bulgaria, como lo hizo más tarde en Split, de Croacia, en su camino de regreso a Roma en el 928. Las negociaciones sobre los asuntos eclesiásticos tuvieron éxito y el arzobispo Leoncio fue el creado patriarca en Preslav todavía durante el reinado de Simeón. Mientras tanto, Simeón emprendió los preparativos para la imposición de su coronación en verano del 927. De repente, decidió librar una guerra contra el reino de Croacia. La razón podría ser que Tomislav recibió y protegió a los serbios que fueron expulsados por Simeón de Gracia. Con toda probabilidad, sin embargo, la razón principal fue que Simeón, si era coronado por el legado pontificio, temía un ataque del emperador bizantino con el apoyo de Tomislav. El emperador romano Lecapeno ganó la amistad de Tomislav algunos años atrás, le entregó la Dalmacia bizantina y reconoció como rey de Croacia. Durante el verano de 926, Tomislav envió sus tropas a Italia para expulsar a los sarracenos de la ciudad de Simpontus, que pertenecía a la provincia bizantina de Langobardia. Este evento podría haber sido una prueba suficiente a Simeón de que los croatas se habían puesto del lado del emperador bizantino, y que la apoyarían activamente en el futuro. Por lo tanto, cuando en la siguiente primavera Simeón envió un gran ejército contra los croatas, los búlgaros fueron recibidos por el ejército de Tomislav en la región montañosa del este de Bosnia el 27 de mayo del 927. Según el historiador bizantino Constantino Porfirogeneta, el rey Tomislav logró reunir un ejército de unos 100.000 soldados a pie, 60.000 a caballo y 80 acorazados. La fuerza del ejército de Simeón es desconocida, pero probablemente eran entre 30.000 y 70.000. El comandante de las fuerzas búlgaras en esta batalla fue el duque Alogobotur. Las fuerzas croatas bajo la dirección de su rey devastaron completamente al ejército búlgaro. La clave para el triunfo de Tomislav es probablemente la elección del terreno en el que tuvo lugar la batalla. Los soldados croatas fueron probablemente más expertos en la lucha en el terreno montañoso de la Sierra de Bosnia. La gran habilidad militar del rey croata y su caballería fueron probablemente también un factor decisivo contra los búlgaros. El 28 de mayo de 1997. Muere Tatiana Sumarokova. Tatiana Nikolaevna Sumarokova fue navegante del escuadrón soviético en el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, más tarde rebautizado como 46 Regimiento Aéreo de Bombarderos Nocturnos de la Guardia. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó el grado militar de teniente. Tatiana Sumarokova nació el 16 de septiembre de 1922 en Moscú, en el seno de una familia rusa. En 1939, después de graduarse en la escuela secundaria, se matriculó en la primera Universidad Estatal de Medicina de Moscú, donde estudió hasta el comienzo de la guerra. Inicialmente, permaneció como civil y trabajó en la construcción de fortificaciones defensivas alrededor de Moscú. El 13 de octubre de 1941, Sumarokova y su compañera de clase, Gioaz Dospanova, se enteraron de que estaban reclutando mujeres para varias unidades de aviación y necesitaban personal no piloto. Concertaron una cita con Marina Rasakova, que participó en la formación de regimientos aéreos de mujeres. Ambas fueron aceptadas e inscritas en el grupo de navegantes. En octubre del 41, Sumarokova ingresó en la Escuela de Aviación Militar de Engels para convertirse en navegante en el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, uno de los tres regimientos de aviación formados por mujeres fundados por Marina Raskova y liderado por la mayor Yevtkova Merskaskaya. El regimiento estaba formado íntegramente por mujeres voluntarias, desde las técnicos hasta las pilotos, todas ellas de una edad cercana a los 20 años. El 23 de mayo del 42, después de completar su entrenamiento, el regimiento fue transferido a la 218 División de Bombarderos Nocturnos del Frente Sur. La propia Marina Raskova las acompañó hasta su destino y después dio un conmovedor discurso de despedida antes de regresar a Engels. En su nuevo destino, el regimiento quedó adscrito al Cuarto Ejército Aéreo al mando del mayor general Konstantin Bersinin. El 8 de febrero de 1943, el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno recibió el rango de guardias y pasó a llamarse 46 Regimiento de Bombardeo Nocturno de la Guardia. Y un poco más tarde, recibió el nombre honorífico de Tamán, por su destacada actuación durante los duros combates aéreos de la península de Tamán en 1943. Shumarokova recibió su primera orden de la bandera roja en septiembre del 42, después de realizar varias salidas de combate con una densa niebla otoñal. En octubre del 42 ya había completado 146 salidas. Durante la guerra, participó en campañas de bombardeo contra las fuerzas alemanas en el norte del Cáucaso, en el río Mius, durante la liberación de Donbass, Kubán, Crimea, Bielorrusia y Polonia. A finales de otoño de 1943, durante la operación de desembarco anfibio en Kerch-Eltigen, en condiciones climáticas difíciles y con intenso fuego antiaéreo, arrojó repetidamente alimentos y municiones a las tropas soviéticas de la cabeza del puente de Eltigen, volando a altitudes extrañamente bajas. En octubre había completado 390 salidas. En una misión sobre el Kerch, el 31 de diciembre del 43, sobrevivió por poco a una misión cuando su Polikarpov PO-2, pilotado por Vera Tihomirova, fue alcanzado por fuego antiaéreo y se incendió. El avión comenzó a perder altitud y Tiberikova estaba preparada para realizar un amerizaje de emergencia en el mar, pero logró aterrizar con seguridad en territorio amigo. En septiembre del 44 fue ascendido al puesto de navegante de escuadrón, puesto desde el que ayudó a entrenar a nuevos navegantes además de las tareas de combate regulares. Se distinguió como una excelente maestra por capacitar rápidamente a 8 miembros del personal de tierra como navegantes. Al finalizar la guerra, totalizó 725 salidas de combate, arrojando 108 toneladas de bombas. Más de la mitad de sus salidas de combate las realizó junto con la comandante del escuadrón, María Smirnova. El 10 de mayo de 1945 fue nominada para el título de Héroe de la Unión Soviética, aunque nunca se le concedió pese a las opiniones a favor de varios oficiales militares de alto rango que aprobaron la nominación, incluidos Konstantin Mersinin, Konstantin Rokossovsky, comandantes del 4 Ejército Aéreo y del 2 Frente Bielorruso respectivamente. Posteriormente se le concedió la Orden de Guerra de la Patria de primera clase en su lugar. Tras la guerra, continuó en el regimiento aéreo que en julio de 1945 fue transferido al Grupo de Fuerzas del Norte, hasta octubre del 45, en que el regimiento fue disuelto. Tras la disolución, abandonó el ejército y pasó a estudiar editorización y publicación en la Universidad Estatal de Artes de la Imprenta de Moscú. En 1949, después de graduarse, comenzó a trabajar como editora senior y a partir del 50 como editora jefe de la editorial Fizcultura y Sport. Después, en 1960, trabajó también como editora senior para la editorial de ficción. En el 61, trabajó en el periódico Deporte Soviético. Y desde el 63, pasó a trabajar en la editorial Conocimiento. Más tarde, trabajó para la editorial Progreso. En 1976 publicó un libro titulado Vuela sobre mí, después de la batalla sobre la vida de dos de sus amigos veteranos, la heroína de la Unión Soviética, Yekaterina Ryabova, y su esposo, el dos veces héroe de la Unión Soviética, Grigori Sirkov. En 1995, después del colapso de la Unión Soviética, el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, le concedió el título de héroe de la Federación de Rusia. Además de ser miembro del Partido Comunista, fue miembro de la Unión de Periodistas de la URSS. Murió el 28 de mayo de 1997 en Moscú y fue enterrada en el cementerio de Kuntsevo. 29 de mayo de 1830. Nace Louise Michel. Louise Michel fue una educadora, poeta y escritora anarquista francesa, una de las principales figuras de la Comuna de París. Fue la primera en enarbolar la bandera negra, que bajo su impulso se convirtió en uno de los símbolos del anarquismo. Era hija natural de una sirvienta, Marianne Michel, y del terrateniente Étienne Charles de Mays, o más probablemente de su hijo, Laurent de Mays. Sus abuelos paternos le dieron una buena educación basada en principios liberales, y Louise leía a Voltaire y a Jean-Jacques Rousseau. En sus memorias, Louise Michel recuerda su infancia como un periodo muy feliz de su vida. Soñaba con ser poeta, y después de la muerte de su abuelo en 1850, estudió para ser maestra, pero su rechazo a prestar juramento a Napoleón III le impidió entrar en la enseñanza pública. Por este motivo, entre 1852 y el 55, abrió sucesivamente escuelas libres en Andelcourt, Clermont y Millers, invirtiendo la herencia que le habían legado sus abuelos. Practicó una enseñanza basada en los ideales republicanos y en la pedagogía innovadora, lo que levantaría suspicacias entre los padres de sus alumnos y le valió alguna amonestación por parte de las autoridades. Insistía en el sentido de la responsabilidad y en la participación activa del alumnado. Prohibía los castigos, daba clases de ciencias naturales y escribía pequeñas piezas teatrales que las alumnas representaban en clase. En 1850 escribió su primera carta a Víctor Hugo, ya entonces escritor de gran celebridad, iniciándose una correspondencia que mantuvo hasta la muerte de este último. En 1856 se trasladó a París, donde se dedicó a la enseñanza sin interrupción durante 15 años. Trabajó de maestra primero en una escuela de del 14 calle de Château-Haut, empleada por una maestra mayor, la señora Bollier. Una herencia familiar le permitió comprar en 1865 una escuela en el número 5 de la calle de Clois, en Montmartre, donde residía con la señora Bollier, ya jubilada. En 1868 dejó esta escuela para abrir otra en la calle Oudot, en asociación con la señorita Poulin, que sufría tuberculosis y que falleció en 1871. Esta escuela contaba alrededor de 60 alumnas en 1870. Le interesaba la literatura y publicó varios textos, entre ellos unos poemas que firmó bajo el seudónimo Enjolras, un personaje de la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Llevaba ya años comprometida con las clases más desfavorecidas, pero su evolución política se agudizó en contacto con las clases de educación popular que organizaba en la calle Hanfield republicanos como Georges Bray, Eugène Pelletan y Jules Simon, con sus lecturas de Darwin y Claude Bernard, o frecuentando a los colaboradores del seminario Le Droit des Femmes, dirigido por Marie Bossinet, André Leo y María Delasmes, en la escuela profesional gratuita de la calle Thévenot, donde Louise daba clases de dibujo, literatura y geografía. En los ambientes revolucionarios y socialistas que frecuentaba, trabó amistad con Eugène Berlin, Raoul Rigaud y Émilie Audet, y era colaborador habitual de periódicos de la oposición como Le Cri du Peuple, cuyo redactor jefe era su amigo Jules Vallès. En 1862 era socio de la Unión de los Poetas, y en el 69 secretaria de la Sociedad Democrática de Moralización, que tenía por finalidad ayudar a las trabajadoras obreras a ser económicamente independientes. El 1 de septiembre de 1870, la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana puso fin a la dictadura imperial. Los acontecimientos precipitaron la proclamación de la República mientras el ejército prusiano marchaba sobre París. Louise Michel entró a formar parte del Comité de Vigilancia del Barrio de Montmartre, una de las asociaciones vecinales que se crearon en cada distrito parisino para organizar la defensa de la capital. Allí conoció al militante blanquista Théophile Ferré, con el que mantuvo una relación sentimental. En París, cercado por el ejército prusiano, el gobierno de defensa nacional dirigido por Thiers, refugiado en Versalles, y las fuerzas republicanas radicales parisinas competían por la supremacía política desde septiembre de 1870. Louis Michel era entonces seguidora del movimiento revolucionario fundado por el republicano socialista Louis Auguste Blanqui. En los últimos meses del año participó en sendas manifestaciones populares y en enero de 1871, cuando las tropas del general Truchot abrieron fuego contra la multitud delante de la alcaldía de París, Michel, vestida de guardia nacional, respondió disparando. Estuvo en primera fila los acontecimientos del 17 y 18 de marzo de 1871, que marcaron el inicio de la Comuna de París. Cuando el gobierno de Versalles envió a sus tropas a apoderarse de los cañones de la Guardia Nacional, emplazados en la colina de Montmartre, Louise Michel era presidenta del Comité de Vigilancia del Distrito 18. Como tal, encabezó la manifestación de mujeres que impediría que los cañones pasaran a manos de los versalleses, y logró que los soldados confraternizaran con los guardias nacionales y el pueblo parisino. Louis mantuvo una destacada labor social y militante los apenas 2 meses que duró la sublevación parisina. Animaba el Club de la Revolución de la Iglesia Saint Bernard de la Chapelle, en el Distrito 18, y consiguió del alcalde del Distrito de Montmartre, Georges Clemenceau, la creación de comedores para los niños del barrio. Organizó también un servicio de guardería infantil en toda la capital y apoyó ideas muy novedosas como la creación de escuelas profesionales y orfanatos laicos. Cuando las tropas del gobierno de Versalles atacaron París en abril de 1871, combatió, fusil en mano, en las barricadas de Clamart, Neuville y Is-les-Moulineaux. Participó como enfermera, recogiendo y atendiendo a los heridos, y reclutó mujeres para llevar las ambulancias. Como guardia del 61 Batallón de Montmartre, lideró un batallón femenino cuyo coraje destacaría en las últimas batallas libradas por los comuneros, en el cementerio de Montmartre y en Clignancourt, donde muchas de sus compañeras perdieron la vida. Michel logró escapar, pero se entregó a los versalleses, a los pocos días, para obtener la libertad de su madre, que había sido arrestada en su lugar, ya que la amenazaba con fusilarla si no se entregaba. Théophile Ferré fue detenido a su vez y ejecutado en noviembre de 1871. Louis le dedicó el poema Les Soulettes Rougues. En diciembre fue llevada ante el VI Consejo de Guerra bajo la acusación de intento de derrocar al gobierno e incitar a los ciudadanos a tomar las armas en defensa propia. La condenaron a 10 años de destierro después de haber declarado en el juicio: No me quiero defender. Pertenezco por entero a la Revolución Social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos. Ya que, según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, exijo mi parte. Si me dejáis vivir, no cesaré de clamar venganza y de denunciar, en venganza de mis hermanos, a los asesinos de esta comisión. Deportada a Nueva Caledonia en el vapor Virgin, el 8 de agosto de 1873, después de cumplir 20 meses en prisión, colaboró con quienes luchaban por la independencia política de esta colonia francesa. Por esta época, la prensa de Versalles le puso los motes de Lobo Rouge, la Bonne Louise. Tuvo entonces una relación con Henri Roquefort, un famoso polemista, y conoció a Nathalie Lemel, otra figura activa en la Comuna de París que acercó a Louis a las ideas anarquistas. Permaneció en Nueva Caledonia durante 7 años, rechazando el tratamiento especial que se reservaba a las mujeres. Estudió y recogió datos sobre la fauna y flora de la isla, elaborando un repertorio que enviaría al Instituto Geográfico en París. Durante esos años se acercó a los canacos, considerados como peligrosos y hasta antropófagos, por la mayoría de los franceses. Aprendió su lengua y desarrolló una labor educativa con los nativos, por los que tomaría partido en la revuelta de 1878, a diferencia de muchos otros deportados comuneros. En 1879 se le permitió instalarse en la isla Numea y se le autorizó a retomar su labor docente, primera como maestra de los hijos de los deportados franceses y después en escuela de niñas. Amparada por la amnistía parcial concedida a los participantes en la Comuna de París, Louis Michel pudo regresar a París en 1880. El pueblo parisino le dio una calurosa bienvenida y fue ovacionada por la multitud. dos meses más tarde, su obra, La miseria, se publicó por entregas con enorme éxito. Su pasión militante permaneció inalterada y multiplicó conferencias e intervenciones en mítines. En 1883, en un mitin en París, Louis Michel, para desmarcarse de los socialistas autoritarios y parlamentaristas, se pronunció a favor de la adopción de la bandera negra por los anarquistas. Su compromiso siempre se formalizaba en acciones concretas. En el 83, Louis Michel encabezó, junto con Émile Pouillet, una manifestación de desempleados que culminó con el saqueo de tres panaderías y enfrentamientos con la policía. A las pocas semanas, Louis se entregó a las autoridades y fue condenado a 6 años de prisión y 10 años de libertad vigilada. En la cárcel de Saint-Lazare, salió en defensa de las prostitutas encarceladas y denunció su condición de víctimas explotadas por la sociedad. Fue amnistiada por el presidente de la República, Jules Grévy, en 1886. Inicialmente, Louis rechazó la amnistía, pero finalmente la acabó aceptando. En 1887, se declaró públicamente en contra de la pena de muerte. Un año más tarde, cuando dio un discurso en La Havre, fue víctima de un atentado perpetrado por un monárquico. Herida por 2 tiros en la cabeza, se negó a denunciar a su agresor. Por sus discursos incendiarios, fue arrestada nuevamente y nuevamente liberada. Todos sus movimientos eran vigilados de cerca por informadores de la policía y los informes acusatorios se acumulaban. En abril de 1890, tras un discurso suyo en Saint-Étienne y otro mitin en Bien, que derivó en una manifestación violenta, fue arrestada y encarcelada, pero se le concedió la libertad provisional. La rechaza porque los demás detenidos no se beneficiaban de la misma medida y se negó a abandonar su celda. La orden de detención fue levantada, pero Louis siguió sin querer dejar la cárcel mientras sus compañeros permanecieran presos. De rabia, destrozó todo lo que se encontró en su celda. El médico mandado para examinarle solicitó un internamiento en un psiquiátrico, pero las autoridades, temiendo la reacción de sus numerosos seguidores, acabaron por liberarla a principios de junio de 1890. Por temor a que la internaran, se exilió el mes siguiente a Londres, donde gestionó una escuela libertaria durante varios años. En su regreso a Francia en 1895, una manifestación de simpatizantes le dio la bienvenida. Durante los 10 últimos años de su vida, residió entre Londres y París, donde supervisaba la edición de sus obras. Sus actividades fueron constantemente vigiladas por la policía y fue detenida en numerosas ocasiones. Considerada ya como una figura destacada del anarquismo, multiplicó las conferencias en Londres, París y toda Francia, y mantuvo una participación activa en numerosas acciones reivindicativas a pesar de su avanzada edad. En 1896, participó en Londres en el Congreso Internacional Socialista de los Trabajadores y las Uniones Sindicalistas Obreras, en las que se produjo la ruptura entre marxistas y anarquistas. En 1903, a la edad de 74 años, recorrió Francia con su amigo, el anarquista Ernest Gourlat, para dar una serie de conferencias. Al mismo tiempo, su salud se degradó progresivamente. En 1902, tuvo una neumonía y la enfermedad y el agotamiento lo obligaron en 2 ocasiones a interrumpir su gira. En mayo de 1904, retomó sus conferencias y prosiguió con los viajes programados. Louis Michel murió de una pulmonía en enero de 1905 en la habitación número 11 del Hotel Oasis de Marsella, mientras daba una serie de conferencias para trabajadores. Miles de personas acudieron a su funeral en París.
Thank you.
30 de mayo de 1159. Muere Vladislao II. Vladislao II, el desterrado, fue el gran duque de Polonia entre 1138 y 1146. Era hijo de Boleslao III el Bocatorcida, duque de Polonia, y Zbyslava, hija de Sviatopolk II de Kiev. Tras la muerte de su padre, Boleslao III el Bocatorcida, Vladislao II, como hijo mayor, se convirtió en gran duque de Polonia. Controló las provincias ducales de Cracovia y Gniezno, y también sus provincias hereditarias de Silesia. En 1145 intentó tomar el control del país y mutiló a la voivoda, es decir, al alcalde o gobernador de un castillo danés, Pedro Blast. En 1146, Vladislao II fue empujado al exilio por sus hermanos menores y en 1159 murió en Alemania. En 1163, la provincia de Silesia fue entregada a los hijos de Vladislao por el duque de Polonia, Boleslao IV el Rizado. Sucesivamente, Silesia fue dividida en hasta 17 ducados independientes entre los descendientes y sucesores de Vladislao, hasta que los Piast de Silesia se extinguieron con Jorge Guillermo de Legnica en 1675. En 1125, Vladislao se casó con Inés de Babenberg, hija del Margrave Leopoldo III de Austria e Inés de Alemania, que a su vez era hija de Enrique IV del Sacro Imperio Romano-Germánico. Ella era también medio hermana del rey de Alemania, Conrado III. Tuvieron 5 hijos: Boleslao I el Alto, Mieczysław IV el Piernas Torcidas, Riquilda de Polonia, casada primero en 1152 con Alfonso VII de León, rey de Castilla, León y Galicia, y después en 1162 con Ramón Berenguer III de Provenza, y finalmente en 1167 con el conde Alberto III de Eberstein. Conrado I, duque de Glogov, y Alberto, que murió de joven. 31 de mayo de 1664. Nace Giulio Alberoni.
Giulio Alberoni fue un cardenal italiano, principal consejero del rey Felipe V de España. Giulio nació en una familia de origen humilde. Su padre era jardinero y su primer empleo en el aparato eclesiástico fue ser uno de los campaneros de la Catedral de Piacenza. A pesar de tener una posición tan modesta, consiguió ganarse la confianza del obispo de la ciudad. Influido por él, Alberoni decidió formarse como sacerdote y posteriormente acompañó al hijo del obispo en su viaje a la ciudad de Roma, donde se instaló. Comenzó su carrera política como secretario de Luis Joseph, duque de Vendôme, el comandante en jefe de las tropas hispano-francesas en Italia durante la Guerra de Sucesión Española. Como tal, le acompañó al frente y visitó París en 1706, donde se ganó el favor del propio rey Luis XIV de Francia. Posteriormente, entró al servicio del duque de Parma, desde donde dirigió las negociaciones entre este y Felipe V de España, que acabaron finalmente con el matrimonio entre el nuevo monarca español e Isabel de Farnesio, sobrina del duque, en 1714. Antes de eso, Alberoni había llegado a España en 1711 como secretario de Vendôme. La muerte de este, en Vinaroz, un año después, le llevó a solicitar el puesto de embajador de Parma ante la corte de Felipe V, donde aumentó su influencia poco a poco gracias a la ayuda de Marianne de la Tremolin, más conocida como la princesa de los Ursinos. La boda del rey con Farnesio es un claro exponente de hasta qué punto había aumentado su influencia sobre el rey. El favor de la nueva reina le permitió en apenas un par de años ascender aún más en su carrera meteórica, obteniendo sucesivamente el título de Grande de España, el cargo de consejero del rey y el nombramiento como obispo de Málaga. En 1715, la corte española presionó activamente al papa Clemente XI para que nombrase a Alberoni cardenal, cosa que el pontífice hizo dos años después. Como miembro del aparato estatal, Alberoni impulsó una política que combinaba las reformas económicas emprendidas en Francia por Jean-Baptiste Colbert junto con medidas sociales marcadamente conservadoras, que daban marcha atrás a muchas de las que se aprobaron durante la carrera de Jean Nourry, predecesor de Alberoni. Creó un servicio regular de correos con las colonias españolas en América y una nueva escuela de navegación en la que solo podían ingresar los nobles, y restauró la Santa Inquisición. Con el fin de impulsar la reconstrucción económica del país tras la Guerra de Sucesión, disminuyó ligeramente las competencias de las Grandes de España y abolió las aduanas internas entre los distintos reinos de la corona española. También estimuló el comercio con América trasladando la Casa de Contratación de Sevilla a la ciudad de Cádiz. La política de Alberoni no se limitó a las cuestiones económicas. Su objetivo último era el de devolver su papel como potencia europea a España, que le había sido arrebatado junto con otras muchas posesiones en el Tratado de Utrecht de 1713. Con el fin de que el país recobrase su antigua preponderancia en el Mediterráneo occidental, se embarcó en un ambicioso proyecto que pretendía recobrar las antiguas posesiones españolas en Italia y limitar el avance de los Habsburgos de Austria. Entre 1717 y 18, llevó a cabo una activa política para ganarse el apoyo del papado y Francia en la nueva expansión que se materializó con la conquista de Cerdeña y gran parte de Sicilia, hasta que Gran Bretaña decidió bombardear a la armada española en el Cabo Passaro. Con el fin de quitarse de en medio a su principal oponente, Alberoni concibió un rocambolesco plan de invasión de Inglaterra en 1719 que nunca llegó a materializarse por culpa de una tormenta que dañó a la flota invasora española. Fue una segunda edición de la famosa Armada Invencible. Francia no apoyó a España en esta vez, sino que se unió a Gran Bretaña, Austria y Holanda en la cuádruple alianza, algo que en definitiva ponía a España en contra de todo el continente europeo. Antes de que los acontecimientos fueran a más, Felipe V decidió sacrificar a Alberoni, ordenándole el 5 de diciembre de 1719 que abandonase España, algo que no pudieron evitar ni siquiera las protestas de Isabel de Farnesio. caído en desgracia, Alberoni marchó a Italia, donde tampoco le faltaban enemigos. Escapó de un intento de arresto en Génova y se refugió en los montes Apeninos. Allí descubrió que el Papa Clemente XI también había ordenado su captura. Consiguió evitarlo hasta la muerte de Clemente en 1721. Dado que seguía siendo cardenal, acudió como tal al cónclave que eligió como nuevo papa a Inocencio XIII. Este le mandó encarcelar tras sufrir presiones de España, pero una comisión cardenalicia le libró de la prisión y todos los cargos. En 1724 acudió a un nuevo cónclave e incluso cosechó 10 votos en la ronda en la que salió elegido Benedicto XIII. 6 años más tarde, participó en su tercer cónclave, siendo elegido Clemente XII. El nuevo papa lo nombró legado de Rávena, donde en 1739 mandó construir la Puerta Alberoni en la ciudad. Ese año dirigió las tropas pontificias contra la pequeña República de San Marino, tomándola el 17 de octubre. Consiguió su objetivo, pero el papa no aprobó los métodos usados en la campaña y le destituyó como legado de Rávena en 1740. Y retiró sus tropas de la República el 5 de febrero. A su muerte, en 1752, dejó sus posesiones y lo que le quedaba de su fortuna española a su sobrino, salvo 600.000 ducados que destinó al seminario que acababa de fundar, el Colegio Alberoni, que aún existe hoy y en cuya capilla está enterrado. De junio de 1918. Se produce la Batalla del Bosque de Belleau. La Batalla del Bosque de Belleau se produjo durante la ofensiva de primavera de 1918 durante la Primera Guerra Mundial cerca del río Marne en Francia. En marzo de 1918, con cerca de 50 divisiones adicionales liberadas del Frente Oriental tras la firma del armisticio con Rusia, el ejército alemán inicia una serie de ataques en el Frente Occidental, con la esperanza de derrotar a los aliados antes de que las fuerzas estadounidenses se encontrasen a pleno funcionamiento. En el norte, el 5º Ejército Británico fue virtualmente destruido durante dos ofensivas, la Operación Michael y la Batalla de Lys. En mayo de ese mismo año, los alemanes lanzaron una ofensiva contra el ejército francés entre Soissons y Reims, conocida como la Tercera Batalla de Aisne. El 27 de mayo, los alemanes llegaron a la orilla norte del río Marne, en Château-Thierry, a 64 kilómetros de París. Dos divisiones del ejército estadounidense, la segunda y la tercera, fueron enviadas por los aliados para detener el avance alemán. El 31 de mayo, la tercera división detuvo el avance alemán en Château-Thierry, obligándoles a girar a la derecha hacia Vaux. El 1 de junio, los aliados tomaron Château-Thierry y Vaux, y las tropas alemanas se retiraron al bosque de Belleau. La segunda división de infantería, que incluía una brigada de marines, fue desplegada a lo largo de la autopista París-Mende. El 9º Regimiento de Infantería fue colocado entre la carretera y el Mer, mientras que el 6º de marines se desplegó a su izquierda. El 5º Regimiento de Marines y el 23º Regimiento de Infantería se encontraban en la reserva. En la tarde del 1 de junio, las fuerzas alemanas abrieron un agujero en las líneas francesas a la izquierda de la posición de los marines. En respuesta, la reserva de estadounidense, el 23 Regimiento de Infantería, el 1 Batallón, el 5 Regimiento de Marines y un batallón de ametralladoras del 6 Regimiento de Marines llevaron a cabo una marcha forzada de más de 10 kilómetros para cerrar la brecha, la cual alcanzaron en la madrugada. Sin embargo, la noche del 2 de junio, las fuerzas estadounidenses mantenían unos 19 kilómetros de primera línea al norte de la autopista París-Mende a través de campos de cereales y bosques dispersos, al oeste de Lucy y al norte de la colina 142. Por el contrario, la línea alemana iba de Vaux a Bourg-Chess y Belleau. Los comandantes alemanes ordenaron un avance en Marigny y Lucy, a través del bosque de Belleau, como parte de una gran ofensiva, en la que otras tropas alemanas cruzarían el río Marne. el comandante de la Brigada de Marines, el general del ejército James Harbord, que revocó una orden francesa, ordenó a sus marines atrincherarse y mantener la posición. Con las bayonetas como herramienta, los marines no pudieron hacer muy profundas sus posiciones y tuvieron que disparar solamente tumbados. En la tarde del 3 de junio, la infantería alemana atacó las posiciones de los marines a través de los campos de cereales con la bayoneta calada. Los marines esperaron hasta que los alemanes se acercaron a 90 metros de sus posiciones antes de abrir fuego, diezmando las filas de la infantería alemana y obligando a los supervivientes a retirarse al bosque. Después de haber sufrido numerosas bajas, los alemanes se posicionaron en una línea defensiva a lo largo de la colina 204, justo al este de Vaux, a lo largo de la carretera Paris-Mende, y hacia el norte a través del bosque de Belleux y Torcy en Valence-Torcy. Después de insistir a los marines en varias ocasiones para que se retiraran, el capitán Lloyd Williams, del 2 Batallón, 5 Regimiento, le replicó con la célebre frase: «¡Retirarse, diablos, si acabamos de llegar!». El 4 de junio, el mayor general Bandy, al mando de la 2 División de Infantería, tomó el mando del sector estadounidense. Durante 2 días, los marines repelieron los continuos ataques alemanes. Con la llegada de la 167 División Francesa, Bondy pudo consolidar sus 1.800 metros de frente. La 3ª Brigada del Mayor Bondy se posicionó en el sector sur del frente, mientras que la Brigada de Marines ocupó el norte. A las 3:45 de la madrugada del 6 de junio, los aliados planearon un ataque contra los alemanes. La 167 División Francesa atacó por la izquierda de la línea estadounidense, mientras que los marines atacaron la colina 142 para proteger el flanco francés. Como parte de la segunda fase, la 2ª División trataría de capturar la cresta que domina Dotorcy y el bosque de Belleux, así como la ocupación del bosque de Belleux. Sin embargo, los marines cometieron el error de no explorar el bosque y, como consecuencia de este error, no supieron que allí se encontraban atrincherados un regimiento de infantería alemana, con una red de nidos de ametralladoras y artillería. Al amanecer, el 1er Batallón, 5º Regimiento, al mando del mayor Julius Trull, atacó la colina 142, pero solo 2 compañías estaban en posición. Los marines avanzaban con la bayoneta calada a través de un campo de trigo, que fue barrido continuamente con fuego de ametralladoras y artillería alemana, diezmando a los marines. El capitán Grouter, comandante del 67 Compañía, murió casi de inmediato. El capitán Hamilton, de la 49, peleó metro a metro luchando contra los alemanes bien atrincherados y pudieron avanzar 546 metros. En ese punto, Hamilton había perdido 5 oficiales, mientras que la 67 Compañía había solo un oficial con vida. Reorganizó las 2 compañías y Hamilton estableció puntos fuertes y una línea defensiva. En el contraataque alemán, el sargento de artillería Ernest Jansson, que se había alistado con el nombre de Charles Hoffman, se convirtió en el primer marín en recibir la medalla de honor en la Primera Guerra Mundial, cuando repelió un avance de 12 alemanes, matando a 2 con su bayoneta antes que los demás huyeran. Los flancos de Mayor Trull se encontraban sin protección y los marines estaban agotando su munición rápidamente. Sin embargo, por la tarde, los marines habían capturado la colina 142 a un costo de 9 oficiales y la mayoría de los 325 hombres del batallón. A las 17 horas del 6 de junio, el 3er Batallón 5º Regimiento, al mando del mayor Benjamin Berry, y el 3er Batallón 6º Regimiento, al mando del mayor Burton Sibley, avanzaron desde el oeste hacia el bosque de Belleux como parte de la segunda fase de la ofensiva aliada. Una vez más, los marines tuvieron que avanzar a través de un campo de trigo, bajo el fuego de ametralladoras. Los marines tuvieron que luchar contra 4 divisiones alemanas, a menudo cuerpo a cuerpo, usando las bayonetas e incluso las manos. Durante la batalla se pudo escuchar lo que hoy en día es una de las citas más famosas dentro de las tradiciones del cuerpo de marines. El sargento de artillería Danny Daly, ganador de 2 medallas de oro y que había servido previamente en las Filipinas, dijo: «¡Vamos, hijos de puta! ¿Queréis vivir para siempre?». Las primeras oleadas de marines fueron diezmadas. El mayor Berry herido en el antebrazo durante el avance. A su derecha, el tercer, sexto regimiento del mayor Sibley se internó en el extremo sur del bosque de Belair, encontrándose con fuego pesado de ametralladoras, francotiradores y alambradas. El 6 de junio, los marines sufrieron más bajas que en cualquier otro día de la historia, un registro que no se superaría hasta la batalla de Tarawa. 1087 hombres murieron y sin embargo, los marines tenían ahora un punto de apoyo en el bosque de Belair. La batalla se encontraba en un punto muerto. En la medianoche del 7 al 8, un ataque alemán fue detenido en seco y los estadounidenses contraatacaron en la mañana del 8 de junio, pero fueron rechazados. El batallón del mayor Sibley, después de haber sufrido casi 400 bajas, fue relevado por el 1er Batallón 6º Regimiento. El mayor Shearer se hizo cargo del 3er Batallón 5º Regimiento cuando el mayor Berry fue herido. El 9 de junio, la enorme barrera de fuego lanzada por la artillería estadounidense y francesa devastó el bosque, convirtiendo la atractiva zona de caza en una selva de árboles destrozados. Los alemanes pudieron contrarrestar el ataque y reorganizar sus defensas en el interior del bosque. En la batalla en la mañana del 10 de junio, el 1er Batallón 6º Regimiento del mayor Hughes, junto con soldados del 6º Batallón, atacaron la zona norte del bosque. Aunque inicialmente este ataque parecía estar teniendo éxito, fue detenido también por fuego de ametralladora. El comandante del 6º Batallón, el mayor Cole, fue herido de muerte. El capitán Harlan Major, como capitán de mayor antigüedad en el batallón, tomó el mando. A las 4 de la mañana del día 11, los hombres del mayor Wise avanzaban a través de una espesa niebla hacia el bosque de Belair, con el apoyo de las compañías 77 y del 6º Batallón. Los pelotones fueron aislados y aniquilados por el fuego cruzado de las ametralladoras. Se descubrió que los batallones habían avanzado en la dirección equivocada. En lugar de moverse hacia el nordeste, habían atravesado el bosque a través de un estrecho paso. Sin embargo, rompieron las líneas defensivas alemanas del sur. El 26 de junio, el 23 Batallón, 5º Regimiento, con el apoyo de dos compañías del 4º Batallón y de la 15 Compañía del 6º Batallón, finalmente pudieron despejar el bosque de alemanes. Ese día se envió un escueto informe. El bosque es ahora del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, terminando así una de las batallas más sangrientas y feroces en las que participaron las tropas estadounidenses en esa guerra. De junio de 1183, ocurre la Batalla de Kurikara. La Batalla de Kurikara, también conocida como Batalla de Tonamiyama, fue una batalla crucial dentro de las guerras Genpei, además de que fue un punto de inflexión donde el clan Minamoto puso la balanza a su favor después del dominio del clan Taira. Minamoto no Yoshinaka, comandante de un contingente de guerreros de la provincia de Shinano, allanó las tierras de los Taira varios años antes, las cuales habían sufrido de hambruna 2 años también. Una vez que las condiciones mejoraron en 1183, los Taira buscaron venganza. Taira no Koremori, hijo de Taira no Shigemori y nieto de Taira no Koemori, fue puesto a cargo de la operación, apoyado por Michimori, Tadanori, Tomonori, Sunemasa y Kiyofusa. Debido a que sus tropas habían sido severamente mermadas por las hambrunas y las batallas, reclutaron tropas en las tierras cercanas. Cuando Yoshinaka se enteró de los movimientos del enemigo, se alistó junto con las fuerzas de su tío Minamoto no Yuke, así como su Shitenno, sus 4 generales de mayor confianza, Ima Kaneira, Shiguchi Kanemutsu, Tate Chikatada y Nenoi Yukichika. Acercándose a los pasajes de la montaña que conectaban el oeste de Honshu con el este, dividió sus fuerzas en 2. Una en Kurikara y la otra en la entrada de la provincia de Echu. Minamoto no Yoshinaka, al deslumbrar las tropas de los Taira, acomodó un gran número de banderas blancas en una colina cercana para dar la ilusión de que sus tropas eran mayores de lo que en realidad eran, con el objeto de detener el avance de los Taira hasta que oscureciera. Dividió su ejército en 3 partes. Un grupo lo envió a atacar a los Taira por la retaguardia. Otro fue enviado al pasaje para fingir una emboscada y la tercera se mantuvo en posición para atacar el centro. Para poder realizar estos movimientos sin que los Taira lo notaran, comenzó con un intercambio de flechas que tenían una cabeza en forma de bulbo, las cuales silbaban con el aire. Este ritual se llevaba a cabo antiguamente como una manera de llamar a los kami, las deidades japonesas, para que observaran los actos de valor que estaban por protagonizar. Después de este intercambio simbólico de flechas, proseguía una serie de duelos personales entre las principales figuras de ambos lados. Mientras los duelos personales se llevaban a cabo, las tropas de Yoshinaka se ubicaron en las posiciones dispuestas. Al comenzar a oscurecer y regresar a su campamento, los Taira se encontraron de frente con el destacamento de los Minamoto. Las fuerzas centrales liberaron además a una manada de bueyes con antorchas encendidas en sus cuernos directamente hacia el ejército enemigo, lo que generó gran confusión entre los adversarios. Algunos atacaron a la manada, y algunos otros intentaron huir perdiéndose en los pasadizos donde fueron muertos o se encontraron con el ejército principal. Los Taira que lograron sobrevivir huyeron para salvar sus vidas.
Thank you.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.